Ser Podcast.
Hoy en A Vivir tenemos al hombre del momento, al novioso. ¿Qué tal le sienta ese apodo, Alberto?
¿Qué tal me sienta? Sí. Pues mira, Max, te lo juro por lo Eve, me encanta. Es que me une más a mi churri, ¿sabes?
Ya.
Ayuso y novioso. Es como una marca de pareja, como, yo qué sé, como Dolce & Gabbana, pero en versión política fiscal.
Es verdad.
Somos ya inseparables, Max. Ya no solo porque ella vive en mi duplex pagado con mi dinerito bien ganado y bien desgrabado,
bueno.
¿No? Sino porque rimamos y remamos en la misma dirección. Es poesía tributaria.
Oiga, el otro día cuando dijo en sala eso de o me voy de España o me suicido, ese me voy era un me exilio o un me fugo.
O sea, Max, qué pregunta tan intensa, te lo juro por mi chope, de verdad.
Ya.
Fue un momento de drama interior, muy Almodóvar meets Bertín Osborne.
Entiendo.
Lo del exilio suena muy siglo XX, ¿no? Muy guerra civil. Lo mío era más un me retiro, pero a mi finca en Cascais.
Okay.
¿Sabes? Un me fugo de luxe. Como cuando te escapas de Zara para ir a Brunello Cucinelli, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No
sí.
En su vida, es un upgrade. Es como decir, me voy, pero en business.
Ya, y si tuviera que elegir entre quitarse de en medio, como dijo, o irse de España, ¿qué le tira más? ¿Qué le tienta más?
Ay, Marx, o sea, lo he estado pensando mogollón, ¿eh? Me he dicho, qué tontería, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Es que somos en España muy de dualidad, ¿no? Como el bolso reversible de Loewe.
Ya.
Me puedo ir a Madagascar, por ejemplo, que es súper exótico, y tirarme desde un acantilado chulísimo que conozco en Nosy Be, que tiene unas vistas brutales.
Sí.
Eso sí, mientras me hago un selfie, o sea, guapísimo todo, ¿no? Con el mar de fondo y el hashtag último look, porque si hay que irse, que sea con estilo, ¿no?
O me voy de España o me suicido, porque con...
Eso no es información, es que tengo el pelo blanco, quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir qué está pasando en el mundo político.
O me voy de España o me suicido, porque...
Carlos ha dado la cara y hoy lo ha vuelto a reiterar al vincularse con el éxito de la reconstrucción.
O me voy de España o me suicido, porque...
Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto...
O me voy de España o me suicido, porque...
El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro.
O me voy de España o me suicido, porque...
Es que Ayuso ha dicho, me gusta la fruta.
O me voy de España...
Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después.
Bienvenidos al Circo España. Domador de leones, fieras y políticos.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Perandar, ¿cómo estáis? Cállate, pero...
¡Javier del Pino!
qué buen saludo, ¿eh?
Tienes cara, la verdad que tienes cara y trazas, sí,
de Ángel
y
Cristo,
cuerpo
igualito.
De domador. Hombro ancho, pectoral de marcado, sí. Apretadito.
Pero hablan las fantasías de Pere.
Eso es verdad.
Sí, de domador Roy, sueco, no,
porque ibérico poco.
Eso es.
Bueno, ¿qué tal? No sé, ¿algún lanzamiento editorial o cultural que queráis comentar?
A ver, yo es que hasta que no...
Claro, porque hasta, te lo de...
Hasta eso, que no me acabe el libro del rey no pienso escuchar a Rosalía.
Claro, es que todo
hay que
junto
vincular
no
una persona. Ya,
claro, claro.
Hay algunos fragmentos que están muy bien, ¿eh?
Están muy... A ver... Sí,
sí. ¿Del libro o de Rosalía? Porque hay algunas canciones que podrían ser por el rey emérito también.
Hombre, la perla esta.
La perla, claro.
La perla.
Nada cambiará mis sentimientos profundos hacia mi mujer, Sophie, mi reina.
Sophie,
ni siquiera algunos deslices.
Algunos, ¿eh?
Es muy Glenn Medeiros, ¿no?
Lo que más me hace gracia
es decirlo con ese tono.
Claro.
Nada
cambiará mi amor por Sophie.
Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, punto y seguido, la mayoría completamente ficticias.
Hombre,
la
mayoría. Solo 10, eso tiene que ser ficción.
Es lo de Rajoy, ¿no? Todo es mentira, salvo algunas cosas.
Salvo alguna. Oye, no os apetecería mucho, no va a pasar. El libro son 512 páginas, si no tengo mal entendido.
No nos apetecería, ¿sí? Que...
Un audiolibro, hecho por él. Un mes de podcast.
Yo,
con el rey.
Ese técnico de sonido que tuviera que grabarlo,
yo
ganaría nunca
los audios. Vamos a dejarlo entre él y Froilán. Entre mano a mano.
Y el técnico de sonido diciendo, no se ha entendido esto, vocalice. Y el otro, pero...
Lo puedes hacer tú también, si no, si el rey no tira.
Ese soy yo vocalizando. Bueno, siguientes. Soy el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio.
Ay, cariño,
pobres autónomos. Pobres
me da una
autónomos.
Ternura esto porque yo he trabajado mucho en negro en mi juventud y le pasa como a mí, que hemos trabajado en negro.
Claro.
Yo en la hostelería, él en sus cosillas.
A ver... Y que él tiene a Froilán en casa y eso chupa muchísimo también, claro, ¿eh? O sea, claro, que...
Oye, ¿ya ha hecho las tres cosas que se supone que hay que hacer? La de plantar un árbol, escribir, ¿sí?, un, escribir un libro y... tener un accidente familiar con tu... Ah, no, no era así, no era así.
Por favor.
Oye, pero igual, premio Planeta, ¿no? El hombre, año que viene.
Hombre.
Se lo podía ver con seudónimo. Lo que pasa es que, claro, la historia esa con seudónimo es difícil de colar, ¿no?
Claro.
¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pues no sé quién será.
Sí, es muy reconocible en su prosa, además.
Hombre, Corina Española sería un título muy Juan del Val también.
Y la Corina Española.
Y al final es una historia de infidelidades también,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, por eso.
¿Os imagináis? A mí me encantaría, la verdad. El rey en el hormiguero presentando el
libro. Hombre, sería...
Teniendo sección.
¿Esto va a pasar, creéis? ¿Queréis que ir al hormiguero?
No creo.
Pues yo creo que sí.
El monaguillo.
Algo de promoción.
El monaguillo y
hacer,
el rey,
¿no?,
en la misma mesa. Eso habría que verlo.
En fin. Oye, que empezamos el repaso a la actualidad con dos perlas de dos políticos sobre los que existe la sensación que están de salida. Primero, Yolanda Díaz, que tras su fallida aprobación de la reducción de la jornada laboral por culpa de Convergencia, ahora va a por el siguiente proyecto, que son los becarios.
Ambiente joven, dinámico y con alma. Les voy a traducir, esto es trabajar más de 12 horas.
Exacto, sin
a ver, tiene razón, igual que ambiente familiar, horario flexible. O
claro,
sea,
claro. Ambiente joven. Alma es porque te roban el alma, que es la tuya propia, por eso hay alma.
Sí, hay futbolín, eso significa que te pagan un poco.
Hombre.
Otro que lleva meses con la tensión de lo que estaba por venir es el ministro, Ángel Víctor Torres. Al final salió el informe de la OCU, de la UCO. con su nombre.
Bienvenido a la dislexia.
Y está medianamente satisfecho,
claro,
porque...
No tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres.
Me encantan dos cosas. Una, que hable de sí mismo en tercera persona, que tiene nombre de árbitro, ya lo hemos dicho muchas veces, Ángel Víctor Torres arbitra. Y luego que lo dice como decepcionado. No tiene ni mujeres,
nada, no tengo nada,
ni mordida.
No tengo a nadie.
¡Qué coñazo!
No soy como el rey emérito, la
no
verdad.
No hay por dónde cogerlo. Nada de esto ha sido el asunto de la semana. El protagonista ha sido, una vez más, y además fastidiando la estrategia del Partido Popular, Carlos Mazón. Todo empezaba con esta frase tipo Rajoy de la portavoz Esther Muñoz.
De la misma forma que el partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones, ajá, la decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto, ajá, claro, es el señor es Mazón personal el que debe decidir.
O sea, de la misma forma que lo elegimos nosotros, lo elige, ¿sí?, él.
Claro.
Es un poco. Ah, vale, vale.
Siguió Cuca Gamarra, ex portavoz, actual persona que trabaja los domingos en el Partido Popular, la que empezó a generar hype sobre una posible dimisión.
Yo lo único que les puedo trasladar en estos momentos es que en las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación.
Fue por la tarde, la conversación.
Suena a mafia todo el rato, todo lo que dicen,
Se van a ver en
una
un
conversación tampoco es trabajar, ¿no? Porque entonces estoy trabajando muchísimo.
Pero ojo, que yo creo que eso se nota mucho cuando en un partido político te defenestran, te toca los domingos. O sea, es la rueda de prensa del domingo, ¿quién la hace? Que la haga Cuca, que la hemos echado.
Pobre Cuca. Esa llamada tuvo sus frutos porque el día siguiente Mazón salió y sí que desplegó todos sus encantos sobradamente conocidos. Lo primero, hizo un balance personal que él dice que no había hecho hasta ahora, ¿no?
Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal.
12 meses, 12 causas.
Nos interesa muchísimo un balance personal. Sí,
a ver, balancear, él se balancea mucho, de ahí el principal problema, seguramente.
No, pero es porque yo os lo dije en mi teoría, que es que ahora se acuerda, de repente un año después de la lucha.
Ya,
ahí va.
Después de la lucha. Vale, claro. Vale. Bueno, un poco de repartir culpas y bulos, ¿no?
La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa.
Claro, él quería que le acompañara Pedro Sánchez
sigue
al parking.
Siendo hoy igual.
Sí. Después por eso, por lo que no cogí el teléfono.
Claro.
¿No? Bueno, terminó dimitiendo, pero solamente un poco. Dejó una frase que él cree que es buena. Tal vez el tiempo, no sé, se la eche encima, ¿no? Como una losa.
Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Pero tenía que decir que se ha equivocado, pero mucho, ¿eh?
Se ha equivocado
mucho. Que no es un errorcito, ¿sabes?
Lo que pasa es que tendría que haber dicho un hombre que se ha equivocado, o sea, yo...
Sí.
Porque
sí,
si no, es que puede ser las dos.
Pero claro, no saben ustedes hasta qué punto me he equivocado. Bueno, después de que Mazón...
Le va mucho la letra de la perla de Rosalía a cualquiera de las frases. Por ejemplo, le harán un monumento a la deshonestidad, me parece que le cae...
Tú sí que lo has escuchado el disco, ¿verdad, Virginia?
Yo sí.
Se ha ido, pero sigue como diputado para estar aforado. Continúa la avalancha de reacciones y opiniones. José María Aznar se ve que también habló con él.
Y le dije, mira, con independencia de lo que se ha hecho o no lo ha hecho,
como rey,
dar la cara hasta el final, con todas las consecuencias. Y si te parten la cara 70 veces, como si te parten la cara 700.
Joder, es verdad que testosterona hay en el PP.
Yo me imagino a Aznar tipo padre. Sí,
Mazón, soy más hombre escuchando a Aznar.
Mazón en su cuarto y Aznar entrando en el quicio de la puerta diciendo: ven aquí, Carlos.
Pero si ¿cómo te parten la cara 700
veces? Desde el Partido Popular han tardado un año en darse cuenta de que Mazón era tóxico para ellos. Ahora que se ha ido, le defienden, pero sin hablar de él, poniendo el foco en quién va a ser.
Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez.
Porque turra con esto.
Pero turra, desde el día uno. Distinto no es, vamos. Sí,
sí. A ver, ¿no habíamos quedado que había que partirse la cara 70 o 700 veces que le ha dicho el Totem Aznar? Ahora hay que irse, bueno, decir una cosa clara.
No lo ha dicho así, ha dicho...
Todo está en manos de Vox y Abascal lo sabe y va a exprimir a Feijóo. Ese zumo le va a salir más caro al Partido Popular que el zumo de naranja en un aeropuerto.
Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana.
Sí, pero vamos a ver, ¿el culpable no era el fanatismo climático? Yo es que estoy muy liada.
Es
ya
que hay muchos culpables.
Claro.
Es que la realidad es polisémica.
Desde el gobierno celebran que por fin Mazón haya dimitido, pero cada día Pilar Alegría está menos de acuerdo con su apellido.
Que el señor Mazón se fue como llegó, sin asumir ninguna responsabilidad, repartiendo culpas.
No se fue como llegó. Llegó tranqui y se fue de otra manera.
Esto no ha sucedido finalmente, pero parece ser que Mazón amagó con pedirse la baja para ser presidente en funciones, pero de baja, la ministra de Sanidad, que se encarga un poco de las bajas y además ella sabe de lo que habla, se lo tomó muy bien.
Una puntualización. Mazón no es una víctima. Ayer se intentó presentar como una víctima. Las bajas médicas son un acto médico para proteger la salud, no para proteger la indecencia política.
Qué bonito. Ese médico de cabecera de Mazón. Me quiero coger la baja. ¿Por qué? Bueno,
como de pequeña cuando llegabas, ¿no? Que te dolía la cabeza y te decían: no te duele la cabeza. No me intentes colar.
Que es muy bonita la fotografía esta que tenéis ahí. La ministra de Sanidad se encontró esta semana en el Senado con... Bueno, se encontró, ya no lo veía porque estaba justo a su espalda.
Sí,
¿no?
pero olió. Sí, porque sabes que los vapeadores lanzan como un olor a...
¿Cómo se llama el senador este?
Arenas movedizas.
Ah, vale.
Que los vapeadores huelen como a vainillica. Y entonces la Mónica dijo: o hay una máquina de humo de discoteca aquí detrás.
Pero ¿cómo puede ser? O sea, que al lado de la ministra de Sanidad, a un metro, digas: y ahora voy a vapear.
Podía haber sido peor, ¿eh?
Pero además lo está como tapando, ¿sabes? Como diciendo, con la manica no me lo ve.
Podía haberse comido una hamburguesa, o sea, todo insalubre.
Sí,
a lo mejor es una grabadora, está escribiendo las memorias como el emérito, se lo está narrando.
O un cazú de carnavales.
Sí, porque para ser flauta dulce es muy corta, ¿verdad?
El PP, que esta semana tenía previsto meterse a saco con el juicio contra el fiscal general, pues al final se le torció un poco la cosa con todo esto. Pero igualmente Feijóo presentó su contrato para los autónomos, para vosotros, en modo electoral.
Hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque aunque la política española esté paralizada por la corrupción, los autónomos no pueden parar.
Vale, obviedad número uno.
A nosotros nos lo va a contar,
vale,
también te
obviedad
digo.
Número uno. Últimamente, el que le prepara los discursos a Feijóo le debe tener manía, ¿no? Porque es que hasta le corrigen en público al pobre. A ver.
Esta misma semana miles de autónomos abonaréis el segundo pago de la declaración de la renta ante Hacienda. Sus problemas...
Que es muy gracioso. Hoy.
Bueno, miles de autónomos y de no autónomos. O sea, creo que todo el mundo pagaba el segundo pago de Hacienda.
Pues él no lo sabía.
O sea, tengo
es el
tan claro
gestor,
que...
supongo.
Pero me gusta mucho cómo dicen hoy, ¿eh?
Tengo tan claro que si Feijóo fuera autónomo le crujirían al año. O sea, lo haría todo mal. Es increíble.
Bueno, también hay que corregir redes sociales. Miles de autónomos que ya hacen lo que él dice que no se puede hacer, ¿no?
Si un señor tiene un trabajo por cuenta ajena por la mañana y quiere ser autónomo en unas horas por la tarde, ¿por qué no se puede compatibilizar?
Claro,
por
ahí se puede. Resulta que se puede.
Yo lo vi y dije: estoy 20 años haciendo cosas ilegales.
Sí. De repente,
otra vez.
Tú de repente eras B. Eras
pero, digo, ¿pero qué es esto, tío? Me van a detener. De repente soy el novio de Ayuso.
El enunciado de un problema trampa, ¿no? Si un señor tiene trabajo.
Si un autónomo.
Total. Hay que decirle: compatibilizar los trabajos, también conocido como fin de semana para casi todos los españoles.
Bueno, acabo con una cita. Nadie sabe de quién es, seguramente. La cita es: es, puede ser del disco de Rosalía o puede ser otra cosa. Vale. Espero, sobre todo, mientras viva.
Sí.
Esto, hasta aquí puede ser Rosalía, ¿no?
De momento, sería.
Sí. Espero
sobre tener, todo tener una jubilación viva. Tranquila.
Ahí ya
bueno.
No.
Ahí, Rosalía, jubilación.
Bueno, no sé. No. Del alma, jubilación.
Retomar alma. Una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España. A mi hogar.
¡Ole! Pero el rey no lo diría así, diría.
Sí, Leticia cabrona diría al final.
Qué mal rollo con Leticia, ¿no?
Sí,
qué
sí.
Qué mal rollo, ¿eh?
Súper mal rollo.
Qué feo, ¿no?
Hay una frase. Me estoy leyendo el libro.
Pero eso
de verdad,
sabéis
¿eh?
Por qué, ¿no? Porque no es de su sangre.
Claro, pero hay una... Oh. Bueno, es que si fuera de su sangre sería rarísimo el matrimonio. Pero, bueno, rarísimo ver, no, en los Borbones, no.
Ya, pero bueno, que no es sangre real.
Pero
¿no?
hay un fragmento en el libro que dice: yo la invité a mi despacho muchas veces, pero nunca quiso venir.
¿Porque hablas como si fuera italiano?
Yo qué sé. Yo invité a Rosalía. A Rosalía, a Leticia.
Bueno, funcionan los micros en esta mesa.
A ver.
Funcionáis, vosotras estáis, una en Radio Pamplona, otra en Radio
sí.
León, ¿no?
Ahí Virginia, estamos.
Marina.
Sí.
Todo funciona en esas emisoras.
Todo funciona, perfectamente.
Perfectamente. Música se oye y tal. La regleta Pepa Blanes, a ver, funciona.
A ver. Hola, 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 hola.
Ahí
hola,
está la regleta Pepa Blanes.
Funciona. La regleta de Javier Ruiz. Ah, no, Javier Ruiz ya no.
Javier Ruiz. Ahí,
ya no, esa ya no, bájala. Sí, sí.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar sí. otra vez con vosotros.
Pues, a mí me da pena porque podrías haber sido Premio Planeta y si lo hubieras pensado mejor, ¿no?
A claro.
Mejor.
Sí, la verdad, poco antes, un millón de euros
pseudónimo.
Sin...
Claro.
Sí, sí.
A ver cómo hacía eso de Feijóo, de declarar una cosa y no otra. Yo, mejor no. Mejor
que acuérdate
no lo...
que no se puede, ¿vale?
Yeah.
Sí,
pero, claro, pero son dos libros. Uno de ellos a lo mejor igual le habría llegado, ¿no?
Sí, tendría que haber negociado mejor.
Pero no sé
soy
si
mala
es que la calidad literaria del libro que ha ganado, claro, es tan apabullante que
claro.
tampoco sé si.
Pero
sí.
Tú tienes cosas verdes, Pepa.
Pero bueno,
libro,
no.
Tienes cochinada. Tienes.
Cochinadas
no, no vende.
Esa pregunta no la esperabas, Pepa. Escúchame. Tienes cochinadas.
Tengo cochinadas. Tengo cochinadas.
Tengo cochinadas. Tengo cochinadas.
Pero vamos a ser serios. Es decir, hay un grupo mediático que da El Planeta, que es un millón de euros, y luego está este que da Los Ondas, que no.
Un momento.
Dan un duro.
No, no, no. Ese argumento no me vale.
Los Ondas.
Pero espera. Es verdad. Tienes razón.
Tú tienes dos ondas, ¿no?
Tienes razón.
Y Paqui tiene uno también.
Tienes
Paqui,
razón.
Un kilo para Paqui por las ondas que le dieron.
Un kilo para Paqui le vendría.
Pero es verdad que las primeras ondas muchas veces premian a gente que trabaja.
Que trabaja ¿vale? Muchas veces.
Pero son premios
y luego a la vivir.
Merecidos.
Son premios merecidos.
En su,
en su
mayoría.
En su mayoría.
En su mayoría.
Trabajadores no se cobra.
Pero un premio literario... Hombre, debería buscar, ¿no? La excelencia bueno, sí, literaria.
Sí. No, no, sí, yo no estoy discutiendo ¿no? El criterio. Yo estoy discutiendo
es.
Que aquí el dentro, dinero. En los premios Onda...
Que tú quieres un premio que tenga
leña,
un kilo.
Un poco de leña,
hombre. Que vayan al
claro.
cajero, el señor Prisa, vale, vale. cajero, y saque dinero.
Bueno, a ver,
yo os propongo,
Pepa.
Os propongo,
una chistorra, una chistorra.
Un momento.
Os propongo una sección de radio de La Vivir leyendo en voz alta uno a uno
¿sí?
el ganador del planeta. Yo creo que...
No,
sí,
estaría...
Daría,
hombre, ya hay una crítica sí en el país que es maravillosa.
Eso sí que sería que... prosa ibérica.
Pepa, a ver, dos libros. ¿Cuántas cochinadas en dos libros?
Yuhu,
pues en uno más que en otras, porque no porque hablo de sexo en Nueva York, entonces eso me da para hablar
ay,
un poco
hay
más.
Cochinadas. Me encanta, ¿eh?
Pero sí, dos libros que se me han juntado. No es que los haya escrito a la vez, que yo debajo de esa regleta estoy trabajando en la cadena SER para recibir mi Ondas en algún día.
Eso es.
Y, pero bueno, uno lo escribí hace 2 años y iba a salir justo el año pasado... Pero es una editorial de aquí, de Valencia, que es donde estoy ahora mismo, que se llama Fuera de Ruta, que tienen una librería en Benetúser y fue, bueno, ellos perdieron la librería con la Dana, entonces, bueno, uh-huh. el libro quedó, iba a salir justo ahí, y el libro quedó un poco en stand-by, y entonces sale ahora, y al tiempo sale uno con Planeta, yo que estoy aquí hablando de Planeta tan libremente.
Esto no, no había contado con esto, perdona, ¿eh?
Se me había olvidado a mí también.
Sí, sí. O sea, no, pero ella, pero
perdón,
fijaos,
perdón por esto, Pepa.
Soy libre, soy libre con Rosalía.
A mí me pasó lo mismo, Pepa, pero, no te preocupes.
Escuchad, pero rebobinar que Pepa no ha dicho nada, ¿eh?
No, no,
ha dicho
no, no,
todo
no, no,
fino.
No, no,
Pepa no, sí. no ha dicho
lo
nada.
Lo hemos dicho nosotros.
Claro.
Bueno. Entonces, ese gran, entonces, ese es un libro con Planeta que está basado más en capítulos de, bueno, sobre las mujeres y el cine, ¿no? Más que el otro.
Cuando ellas brillan.
Ese
sí.
es.
¿De cuál hablamos primero, Pepa? Escoge tú, si es que estás en tu casa.
Claro.
Lo que tú quieras.
Abre los ojos.
Abre
venga.
Los ojos.
Abre
venga.
Los ojos.
Abre los ojos. Pues venga, adelante, Pepa, vende.
¿Vendo? Pues es un libro maravilloso donde hablo de Barbie, de Santa Teresa de Jesús, como si yo fuera Rosalía, pues así. Ya.
Qué bonito.
Qué sincronización.
Pepa Blanes. Visionaria.
Cuando Pepa Blanes mística y elevada. Mística,
eso, y elevada.
La Pepalía, la Pepalía.
La Pepalía. No, es un poco, yo saqué uno hace muchos años y es la continuación, y entonces escoger un tema y analizarlo pues con filósofos o con un poco de teoría. Me pongo un poquito estupenda en este, pero es fácil de seguir, y hablo de películas, pues por ejemplo, La memoria histórica y Oppenheimer, que tienen uh-huh. que ver, uh-huh. o Barbie y Santa Teresa, que tendrían que ver, o Chantal Akerman y Alauda Ruiz de Azúa, bueno, un poquito cosas así, o Ken Loach, por supuesto, tiene que estar, y la serie de Bear, que tienen en común, entonces, bueno, ese es un,
sí,
un
sí,
poco
sí, el... Si lo hubieras escrito más tarde, ¿habría estado la última de Paul Thomas Anderson?
Sí, sin duda.
Claro.
Y habría entrado.
¿Primero escoges las películas y luego el tema o al revés?
No, primero yo creo que fueron los temas. Por ejemplo, en el primero yo quería hablar de memoria histórica, pero no me atreví porque porque creo que no hay muchos relatos positivos de la memoria histórica en el cine español, ahora más. Y entonces no me atreví mucho por si daba muchas leches. Y en este hablo de memoria histórica, entonces ya busqué qué películas iba a meter. Entonces era un poco así.
Oye, ¿y has conseguido relacionar Los Serrano con el cine italiano costumbrista?
No, ese es el gran desafío que me queda para el cuarto libro que publico.
Eso es un libro entero, perdóname.
Bueno, este es Abre los ojos, ¿no? Sí.
Sí.
Este es el de Planeta, ¿no?
No, este es el de Fuera de Ruta, que tiene una portada así morada con ilustraciones.
Vale,
y
es que estoy un poco perdido. Y el otro, que es el de Planeta, es Cuando ellas brillan.
Cuando ellas brillan, vale. Que este es pues es cada un poco revisar cómo el cine ha tratado los arquetipos de las mujeres antes y después del Me Too. Entonces pues aparece ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar, donde Carmen Maura pues usa una pata de jamón para liberarse de su marido. Fleabag, ¿no? Que es la serie de la mala feminista, podríamos decir. Está Sexo en Nueva York, porque marcó una época, Las chicas de oro. Este es un poco más basado en mujeres y un poco cómo Hollywood fue rompiendo o no algunos arquetipos.
Pues que Las chicas de oro, mujeres amigas, tú lo cuentas en el libro, ¿no? En el fondo era una ruptura con la televisión convencional.
Total, y es que si la revisas ahora dices, ostras, no, que esto se emitiera en abierto, que hablaran del SIDA, del matrimonio homosexual, bueno, del aborto.
Y Blanche era una mujer, vamos a decir, madura en el sentido de más de 40, 50 años, y hablaba de sexo todo el tiempo. Dorothy, que era la madre, era una revolución absoluta, era una señora sí, maravillosa.
Sí.
Yo qué sé, no había pregunta ahí.
No había pregunta, era una observación.
Era que me encantaba esa serie, vamos.
Era tu crítica de la chica.
No, que me encantaba.
Vale, que te encantaba.
Sí.
No, tenía nuestra edad, que eran señoras de 50 años.
¿Quién la dirigía, espera?
La dirigía Juan del Val.
Sí.
Porque él conoce mucho a las mujeres de 45 años.
Es curioso, Pepa, el otro día yo contaba que volví a ver, yo qué sé, igual 30 años después, a ti te habrá pasado, Bananas, de Woody Allen, que yo la recuerdo como una película que me hizo reír tantísimo, y los gags y tal, pero ojo, la vuelves a ver y ha pasado tanto tiempo y es un mundo tan distinto. Para hacer este libro, ¿tú has visto películas que recordabas vagamente y que al volver a ver has pensado que estaban un poco fuera de su tiempo?
Sí, y muchas, creo que muchas descarté porque ya no tenían nada que ver, pero por ejemplo Sexo en Nueva York, que a mí me parece que sí que está fuera del tiempo y que en su momento pudo ser una cosa rompedora, ¿no? Por hablar del deseo femenino, pero la ves ahora y claro, esta ciudad de Nueva York no tiene nada que ver con cómo está la ciudad de Nueva York ahora, o cómo viven las mujeres, ¿no? O los sueldos de los periodistas.
Esa fue la gran mentira
real,
de Sexo en Nueva York.
La gran mentira era que Carrie, escribiendo una columna a la semana, viviera
claro.
Sí. Oye, pues nada, pues vendidos quedan tus libros.
Qué maravilla.
Muchas gracias.
Que te hagan un Paco la Rosalía para estas Navidades. Me parece que va todo.
Sí. Y si hay ejecutivos de otra editorial que no sea Planeta, que sepan que Pepa, pues ahora está abierta a ofertas.
O exactamente. El cuarto libro también puede ser, aparte de Los Serrano versus Fellini, hacer una. El quinto libro podría ser una biografía de Val Kilmer. Y llamarla Juan del Val Kilmer, y así a lo mejor podrías optar a un premio Planeta.
No te enteras, Pepa, que es que Pepa solo pone mirada protagonista femenina.
Ya, pero no, es exacto. Por ganar el. Si es por un millón
pues
de euros. Si es por el millón de euros. Si es por ganar el planeta, si es por el millón de euros.
Oye, me cuesta mucho, Pepa. Tengo que decir, joder, que no estés en una alfombra roja. O sea, se me hace un poco raro. No sé dónde estás, pero no es una alfombra roja. Yo siempre te imagino.
No, estoy en Valencia, en la puerta de la librería Rivadas, porque voy a presentar Abre los ojos aquí.
Qué bien.
Ahora mismo.
En Valencia, sí. ¿Ayer estuviste en los 40? No.
No, estuve presentando otro libro.
Joder, ¿verdad?
Se me acumula la faena.
Madre mía, la presentadora
de Pepa Blanes, creo que todavía jefa de cultura de la SER, pues no sé si tiene tiempo.
Igual mañana no, pero
autora de Abre los ojos 2 y Cuando ellas brillan. Gracias, Pepa, un beso.
Gracias a vosotros, un beso.
¿Has visto qué tensión cuando me he callado a posta para chinchar?
Yo he pensado que se cortaba la conexión.
¿Para chinchar a mí? Con lo de las chicas de oro.
Era para chincharte, sí.
Ah, no hay ningún problema.
Sí, porque es el otro día, espera, me puso nervioso porque estaba, no sé qué te pasaba.
¿Cuándo?
El sábado pasado estabas enredando de una manera, te pusiste a gritar así como de la comisión.
Porque estaba imitando al senador del PP que hacía muchas... Que no me interrumpa, contéstame a la pregunta. Que no puedes decir ni una sola verdad.
Acabé llamando al dama senador.
Que te crees que solo por ser guapo, o sea, tú eres guapo y ya está. Y no tienes que decir ninguna verdad.
Es incomodísimo el silencio, ¿eh?
Ya. Sí, sí.
El otro asunto de la semana es el juicio al fiscal general del Estado. Es un juicio mediático en toda la extensión de la palabra. Un juicio que empezaba así.
¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Un poco rey, ¿eh?
Decenas de testigos han pasado por delante del juez en los primeros días, pero todo el mundo comenta el rostro y la maravillosa interpretación de Mar, que lo sabe todo. Aconsejaba al novio de Ayuso.
O sea que sí, si pleteas contra Hacienda seguro que ganas. Pero él quería llegar a un acuerdo para que no se levantara ninguna polvareda.
Yo creo que con Mar habría que siempre establecer a qué hora hablas con él. O sea que haya como un...
Hay un efecto mazón.
Él tendría que decir a qué hora ha dicho o puesto ciertas cosas en redes.
Y eso le exhibiría.
Claro. Bueno, ayudaría a entender el contexto.
Tú sabes que los accidentes...
El contexto es
un agravante, ¿no?
Contexto, yo solo hablo de contexto.
Explicó Mar una vez más que todo lo que filtró y puso en redes simplemente era una suposición, que él tiene el pelo blanco, tal, lo dice siempre, ¿no? Además, se puede decir que hasta presumió de ser el causante de este lío.
Y yo desconocía el email previo y doy la noticia de que la Fiscalía propone un acuerdo. Y a partir de ahí se desata la locura. Que no estoy aquí.
¿Cómo es?
De las abogadas.
Hasta a él le parece una locura, ¿eh? Sí, fíjate cómo está la cosa.
Una de las abogadas del Estado le quiso recordar algunos tuits que ha escrito. Claro, tiene tantos que.
¿Recuerda usted que publicó un tuit a las 22:41 horas?
Mal.
Si quieres, se lo leo.
Sí, porque.
Vale.
No me puedo acordar de todos
los tuits. 22:41.
22:41.
Claro, contexto. A partir de las 12 del mediodía.
Ahora te entiendo, ahora te entiendo.
22:41 está a punto de acabar el hormiguero.
Bueno, sea como sea, cuando le pregunta.
Todos sus tweets pegajutos.
Por si eso contrasta o no las cosas que envía a los medios, escribe en redes, su respuesta es ofensiva para todos los periodistas, también para la verdad en general, ¿no?
No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa.
No he entendido. Lo de periodista.
Sí, así.
Es verdad que los medios que él consume se lo inventan todo. Entonces, claro pues igual es tiene verdad. Que ver con eso.
Es la fuerza de la costumbre. Entonces se sentó delante del juez la segunda víctima de la semana después de Mazón, que es Alberto González Amador.
Y el rey también.
El novio de Ayuso, que no tiene nada que ver con ella.
Pues, ella nada tiene que ver con mi empresa. Nada tiene que ver con mis negocios, es más, de lo que me estaban inspeccionando, ni era pareja mía siquiera.
Claro. Siquiera, un pobre hombre que de la noche a la mañana, por lo visto sin haber hecho nada, pues pasó a ser...
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba... muerto.
Oye, el delincuente confeso del Reino de España parece un título nobiliario. Bueno, es que le ha quitado el título bueno a Juan Carlos.
Escúchame, ¿y no os parece, ya que estamos en la semana de Rosalía, ¿no os parece que delincuente confeso del Reino de España es de C. Tangana? Es como una canción guapísima del Reino de España.
Ante un panorama tan desolador, solo le quedan dos opciones.
O me voy de España. O me suicido.
Que como decía Javois, es que patriota, ¿eh?
O sea, es la mejor frase
irse
que
de
se
España
ha dicho.
Es comparable solo a morir,
¿no? Sí. Pero es morir en vida, en realidad, está diciendo. Pues si sale de España
porque
ya no está
España,
vivo en realidad.
España, claro. Bueno, ¿crees que alguien sería tan poco hábil como para decir delante de un juez que te tienes que fugar del país cuando tienes juicios pendientes? Bueno, pues lo hizo, sí que lo hizo.
Si esto va a ser siempre así, me escapo. Vamos,
yo
me escapo,
sí. me escapo.
No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Sí, y porque el juez ya está hablando con la policía que está en la puerta.
Sí.
Bueno, hubiera sido precioso que él ya de cachondeo hubiera dicho, ¿qué abogado? Y el otro,
Él decía que cuando esto pasó ni era novio de Ayuso, pero en Villa Ayuso parece que lo de salir a defender a un ciudadano particular pues tampoco apetece ya tanto, ¿no?
No me van a meter en esta situación, en algo que no tengo
además que ver.
Que claro, no lo conozco, claro.
Pero que te metiste tú la primera
mañana. Que soy
mañana.
Una víctima de vivir con él, de lo caro que están los alquileres y punto. Claro, que está carísimo.
Otra perla, ¿eh?
O me voy de España o me suicido.
Bueno, entonces, disco de Rosalía, todos estáis a favor, ¿alguna crítica?
Sí. Yo me lo he escuchado.
Yo no he escuchado ni una sola crítica.
Yo me lo he escuchado 4 veces entero. Desde el jueves, sí. 4 veces entero, y tengo que decir que es una experiencia muy emocionante.
Sí, yeah. Yo pillé atasco 4 horas y media, tardé en llegar a León, y me lo escuché, pues imagínate, 3 veces en el trayecto.
Uf, yo la perla en bucle, pero no, me lo tengo que dosificar, porque me remueve, me hace como conectar con... me lo tengo que dosificar, es como una
obra preciosa.
Desde Radio Barcelona nos escucha el productor, cantante, músico y compositor musical, Raúl Refré. ¿Qué tal estás, Raúl?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
La verdad, te digo la verdad, Raúl, queríamos hablar contigo desde hace meses. Nos han cuadrado las agendas ahora, te han cuadrado a ti, que estás súper ocupado. Y es justo el día después de que salga el nuevo álbum de la cantante, a quien tú conoces muy bien y en cierta forma no dejas de ver evolucionar, porque junto a ti creó su primer disco, ¿no? Los Ángeles.
Nos conocemos muy bien, pasamos mucho tiempo haciendo ese disco juntos porque... De algún modo, yo creo que fue un disco que ninguno de los dos se había planteado hacer. Nos encontramos, pasamos tiempo juntos como escuchando música, siendo amigos antes que empezara a tocar. Y luego, de golpe, un buen día nos dimos cuenta que teníamos que hacer ese disco y estuvimos, creo que un año y medio en total haciendo el disco. O sea, que nos conocemos bien en el estudio.
¿Y qué te parece el nuevo disco? Porque no me vas a decir que no lo has escuchado.
Pues me gustaría decirte que lo he escuchado mejor, porque estuve tocando en Bélgica antes de ayer y entre el viaje y todo no me he podido sentar a escucharlo bien, que es cuando, en el estudio con los altavoces, pero claro. Lo he escuchado obviamente porque mientras viajaba y
te habría
muy buen disco.
¿Te habría mandado alguna cosa, me imagino?
No lo había escuchado antes.
Ah, bueno, mira.
¿Y?
Ah, no, ¿qué voy a decir? Me parece un muy buen disco, es que Rosalía tiene un talentazo, no esperaba otra cosa. El disco es muy bueno. A mí me encantó el single, que este sí que lo he escuchado bien, porque estaba en Barcelona cuando salió. Bargain me parece una pasada.
Yeah. Claro, tú hemos dicho antes que estabas en el primero. Cuando grabaste ese primero, cuando hiciste ese primero, ¿pensabas que habría una transformación de ella en el futuro o pensarías que siempre iba a ser ese tipo de música?
Esta es una pregunta que me hacen a menudo, sobre todo si me esperaba que Rosalía acabaría siendo lo que es ahora. Yo lo que sí creo es que ella tenía muy claro, incluso diría Motomami. Yo creo que mientras trabajamos ella tenía claro que ella lo que quería ser era esto, lo que es ahora. Creo que el disco que Los Ángeles, el disco que hicimos juntos, fue como algo que nos encontramos, como he dicho antes, y que nos pareció fantástico hacer juntos, pero ella ya tenía esta visión. Por tanto, y me lo decía, y por tanto no era que yo lo intuyera, sino que ella lo decía claramente. Si yo podía imaginar todo esto, pues obviamente no. Me encantaría decir que sí, pero no.
Ya. A mí hay una cosa que me pasa tanto con Raúl como con Rosalía, y es que me parece que es un éxito maravilloso de la gente verdaderamente creativa. Porque tanto Raúl como ella, que cuando se juntaron hicieron un disco precioso y le dieron una vuelta a un montón de palos que nadie se atrevía o hacía muchos años que no se atrevían, y ahora ella sigue haciendo eso y Raúl sigue haciendo eso. Y con difusión, que eso es lo que me parece que está muy guapo. No sé si estás de acuerdo, Raúl.
Yo creo que los dos somos, a nuestra manera, dos mentes creativas que queremos sentirnos libres. Yo creo que uno de los valores mayores de Rosalía es que es completamente libre, le importa mucho el concepto, lo que quiere decir, y lo hace antes de pensar si eso va a tener una repercusión mediática o no, que obviamente la tiene y enorme, ¿no? Yo he pasado siempre esta libertad creativa por encima de todo lo demás, incluso cuando trabajo con otra gente, una de las premisas es poderme sentir libre para ir y explorar lo que creo que tiene que ser, a nivel artístico, la dirección, ¿no? Lo que donde queremos llegar.
De hecho, estás con nosotros porque publicas el libro Cuando todo encaja, con la editorial Debate, donde compartes reflexiones sobre el proceso creativo, como cuaderno de notas tuyo, ¿no? Donde contemplas todas las fases de la creación artística. En la música, ¿cuándo encaja todo?
En la música y en la vida no es tan distinto, Cuesta mucho que encajen las piezas. A veces las cosas están bien, están moderadamente bien y parece que es suficiente, pero sobre todo en el proceso de creación yo creo que no podemos contentarnos con esta idea de que está, bueno, ya está bien, sino que tenemos que buscar, tenemos que buscar la excelencia, que es realmente cuando encajan las piezas. Yo pongo como ejemplo, y lo noto mucho cuando trabajo haciendo bandas sonoras para películas, cuando la música y la imagen trabajan juntas para buscar la emoción, que al final la emoción para mí tiene que ser el fin de cualquier creación, ¿no? El objetivo, lo que busquemos es esto, que nos traspase, que nos emocione. Yo creo que en las películas, cuando la música y la imagen conviven, yo creo que es como incluso más claro cuando todo encaja, ¿no? De golpe me ha pasado haciendo bandas sonoras que digo, está bien, es suficientemente bien y funciona, pero llega un momento, si sigues trabajando, que es como un encaje muy complicado de explicar, pero que te das cuenta de qué es eso, que no puede ser otra cosa.
Yo no sé si tú en el libro lo cuentas o debates sobre esto, ¿no? Si crees que es posible huir de tus referentes. Tú creces, por ejemplo, escuchando una música. ¿Puedes ser un músico distinto cuando has crecido con unos compases, con un ritmo, con gente a la que has admirado siempre?
Yo estoy convencido de que soy quien soy gracias a cada uno de los distintos pasos que he dado en mi vida, ¿eh? Y no solo a nivel creativo o artístico, sino también a nivel, pues, de amistades y de contextos donde me he encontrado. Yo creo que no estaría haciendo lo que hago ahora si no hubiera trabajado con toda esta gente que he trabajado y aprendido de cada uno de ellos, y he puesto en práctica lo que he aprendido en lo siguiente que he hecho. Al final no hay una separación, no hay un abismo entre un disco y otro, sino que para mí es una línea continua, es una trayectoria. Trabajé para otros, trabajé para mis discos, haga bandas sonoras, para mí es un todo. Lo que sí que creo, y eso es complicado de hacer, es un aprendizaje, es otro aprendizaje y muy profundo, que cuando te enfrentas a un reto creativo, cuando estás a punto de crear algo, yo creo que es muy importante ser capaz de olvidarte de todo lo que has aprendido antes, que no pese lo aprendido, que no te veas obligado a hacer nada porque lo has aprendido.
Ya, bueno, eso es difícil, ¿eh? Porque pasa también como oyente, por ejemplo, tú escuchas a una determinada edad reggaetón, no has crecido con él, te cuesta más entenderlo, ¿no?
Supongo, al final yo creo mucho en la reacción hacia lo que escuchas de una forma, lo que escuchas, lo que ves, de una forma epidérmica, ¿no? Al final, como decía Valéry, lo más profundo de un ser está en su superficie, está en su piel. Y yo creo que llevo toda mi vida intentando aprender a reaccionar de esta manera, ¿no? A que sea un estilo, sea otro género, sea una película, sea lo que sea, que yo pueda reaccionar de una forma emocional, por tanto, epidérmica.
Oye, ¿y se puede convertir en emocionante algo que no es para nada emocionante en un primer término? Es decir, llega, por ejemplo, por poner un ejemplo, y no es
planeta,
que, no. y que conste que el ejemplo no va con mala idea, pero llega Ricky Martin con una idea de canción y te dice, quiero hacer esto emocionante. ¿Cómo lo haces eso, Raúl?
Yo no sé si has puesto este ejemplo al azar, pero durante la pandemia, precisamente Ricky Martin me contactó porque había algunas canciones del disco que estaba haciendo en este momento, que se llamaba Pausa, que no estaba contento porque no le parecían emocionantes. Y yo intenté darle la emoción. Yo creo que sí, la emoción está en todos lados. Incluso cosas que puedan parecer menos emocionantes en un momento concreto, yo que sé, pasan los años y a lo mejor precisamente porque son imperfectas o no están bien hechas porque no sabías hacerlo en ese momento, se pueden convertir en emocionantes precisamente por eso.
O porque el contexto ha cambiado y se ha convertido en emocionante, ¿no? Solo porque la vida ha ido poniendo cosas en otros sitios, ¿no?
Sí, hay carreras de artistas que han hecho discos que, yo que sé, primeros discos que no estaban bien en el sentido esté bien, o sea, que no se entendieron y que a lo mejor no claro. llegaban a más porque no sabían hacerlo, no estaban bien grabados, y que con el tiempo eso les ha dado la importancia que tienen, ¿no? Precisamente porque son fruto de un momento muy concreto.
Pero ¿y qué ingredientes tiene que tener para ser emocionante, ¿no? Un tema.
Uy,
me parece súper difícil.
Es una respuesta.
Te lo va a decir a ti, que luego entonces se queda sin curro, claro.
No, ojalá te lo pudiera decir. Es que al final yo no creo que en mi vida no he encontrado un método, no he podido seguir nunca un método, y lo he intentado porque el método te facilita la vida, y si tú puedes repetir cosas que has hecho antes, pues eso que tienes ganado, ¿no? Pero al final no he encontrado en mi vida un método precisamente por eso, porque no me funciona para buscar la emoción. Creo que para encontrar la emoción tengo que afrontar cada proceso creativo de una forma limpia, de alguna manera, ¿no? Como si no supiera nada y como si no hubiera hecho nada antes.
Oye, has trabajado, antes decías, Ricky Martin, Niño de Elche, Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Guitarrica de la Fuente, Amaya, C. Tangana. En el caso de Rosalía también hiciste su primer disco. Cuando te enfrentas a esta gente, tú detectas que son artistazos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor todavía no ha escuchado a Guitarrica de la Fuente y tiene un talento indiscutible. Tú enseguida lo ves, dices, esta persona va a triunfar porque lo tiene.
Yo creo que una cosa que he hecho bien en mi vida ha sido elegir muy bien dónde me metía a nivel de proyectos. Como productor nunca, y eso ha sido una premisa que yo siempre me he marcado y que no digo que sea buena para todo el mundo, pero yo nunca me he ofrecido como productor porque creo que hay algo que se rompe si no es el artista que realmente quiere trabajar contigo, que lo desea. Hay algo que se rompe a nivel de confianza, yo creo que tiene que ver este deseo y admiración para poder explorar lugares que a veces no son 100% cómodos, no son lugares de confort. Entonces, sí, yo creo que si me he metido en proyectos ha sido por el talento que he visto en el artista y por pensar que yo también era la persona adecuada para hacer ese disco que el artista quería hacer. Me he encontrado en situaciones de artistas que me gustan mucho, con los que me he encontrado antes de un posible disco y he visto que yo no era la persona o que yo no me quería meter en ese disco.
Vaya chasco, ¿no?
Bueno, es que al final, si quieres hacer un disco complejo, que es al fin, yo por mucho que intente simplificar mi vida, me acabo metiendo en berenjenales y acabo haciendo discos que son complicados y que requieren de mucho tiempo. Y el tiempo a veces no facilita las cosas. Es necesario para hacer obras, yo creo, interesantes, pero no facilita porque al final las relaciones son en el estudio son complejas y muy intensas.
Hombre,
¿no?
Claro, yo creo que eso es prácticamente una relación amorosa. O sea, hay un montón de puntos de encuentro, de discusión, de tensiones y todo para alcanzar un objetivo común. Tiene que ser durísimo pasar 16 horas al día en un estudio.
Yo creo que el estudio de grabación es una de las zonas más complejas. Salen cosas súper interesantes, pero a nivel emocional son muy, muy, muy complejas. Son muy complejos esos espacios, porque hay una fragilidad en el acto de grabar, en el ponerse delante del micro, donde salen todas las dudas que uno tiene. Yo he visto artistas de una envergadura enorme desmontarse delante del micro. Yo creo que hay un componente psicológico muy, muy, muy fuerte. Y esto se va degradando también con el tiempo, quieras o no. Cuanto más tiempo pasas en el estudio buscando algo que cuesta encontrar, pues también te va minando.
Raúl, por compararlo un poco con la comedia, nosotros cuando hacemos un bloque de stand-up vamos a probarlo a los open, probamos con público porque no sabemos si lo que hemos hecho funciona. Entonces, vosotros, el estudio es vuestro open, donde probáis con otros, que vosotros estáis delante de músicos, que son los peores jueces, y nosotros también actuamos, como casi nunca hay público, delante de otros cómicos, que son nuestros clavores jueces. Sí,
sí. Bueno, lo que sí que es verdad es que el papel del productor es un papel complicado porque cuando las cosas no funcionan te miran como, bueno, hay que encontrar algo ya, ¿no? Y claro, tú no puedes mostrar que a lo mejor tú estás igual de acojonado que el otro, ¿no?
claro. Pero esto pasa, el documental de Get Back, de hace un par de años, que los músicos se juntan, el artista está allí esperando a que llegue la inspiración.
Sí, 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 sin duda. Y creo que cada vez más, yo creo que como ahora las tecnologías te permiten, yo creo, retocarlo todo constantemente. Antiguamente, pues con Get Back, por ejemplo, que grababan en cinta, eso era mucho más complicado porque la cinta no te permitía grabar tantas veces, tenías que acertar más rápido, tenías que tocar bien, no podías editar tanto. Ese documental es increíble y es súper emocionante ver a McCartney componer a tiempo real Get Back o Let It Be. Es bestial.
Y ahora dice, se me ha ocurrido una cosa, y todos dicen, joder, macho, qué maravilla.
Oye, pues no sé, tanta gente te estará escuchando, a tanta gente le gustaría trabajar contigo, tanta gente quiere llegar lejos en el mundo de la música, pero qué complicado es ahora, ¿eh?
Sí. ¿Quieres producir mi disco, Raúl?
Claro. Vale, digo que sí, claro. Rápido.
Mándame un sample de 20 segundos como mucho, ¿no?
Vale, ahora te envío cosas.
Y yo decidiré. Que, podemos imaginar, porque todo el mundo ahora critica el disco de Rosalía, bueno, critica.
Habla del
disco de Rosalía. ¿Cómo será el siguiente?
No, imposible, imposible. Yo creo que hay artistas que te dan pistas mucho más claras de los siguientes pasos. De hecho, yo siento cierta envidia por artistas que encuentran una fórmula y que la repiten y les va bien. O sea, que en realidad lo valoro como una cosa que...
por su cuenta corriente, ¿no?
Bueno, y que soy incapaz de hacer realmente, ¿no? Eso que os decía de no haber encontrado un método, de no ser capaz de repetirme cuando te facilita la vida.
Es que ahora parece que hay que sorprender todo el rato, ¿no? Con todo lo que vayas sacando. Me parece súper difícil.
Sí, y a veces incluso las presentaciones del disco son una especie de gincama, ¿no? Ahora sí. Te enseño la patita, ahora te enseño no sé
sí,
qué.
Es verdad.
A veces.
Sí.
Pero es muy grande porque esta persona, este productor, Raúl, ha hecho de la inestabilidad su forma de vida. Y eso es una maravilla.
Y no le va mal, Raúl.
Está bien poderlo decir así, pero no es tan fácil.
Lleva un poquito de trabajo, ¿no? Sí.
Raúl, no romantices la precariedad.
No, no he dicho precariedad, he dicho inestabilidad.
Oh. Vale, perdón.
Productor, cantante, músico, compositor musical. Ahora también autor de Cuando todo encaja con la editorial Debate. Gracias, Raúl, por la conversación. Cuídate.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Marina, Virginia, Pere.
Silencio.
Adiós.
Silencio. Adiós.
Existirían ni policías ni periodistas. Tanto unos como otros somos males necesarios. Si la humanidad desconociera el delito y la mentira, no haríamos ninguna falta. Ya se imaginan que hablo como periodista, no como policía. Uno nunca ha servido para preservar el orden. Más bien lo contrario. Estoy en Guatemala, en un foro de periodismo centroamericano. Aunque no soy ni de centro ni americano, me han dejado entrar. Muchos de los profesionales asistentes viven en el exilio. Dictaduras como la nicaragüense o la salvadoreña, tan ridículas como corruptas y mortíferas, no toleran la crítica. Si el periodista no se larga tiempo, un día vienen a buscarle unos tipos y, como dicen por aquí, le desaparecen. Nada nuevo, por otra parte. Puestas a elegir, las dictaduras y los gobiernos en general siempre prefieren la policía a la prensa. Lo mismo pensarán ustedes, supongo. Es lógico. El caso es que en este nuevo mundo que ha industrializado la mentira y convertido el fanatismo y la ignorancia en especialidades artísticas, lo de ejercer el periodismo, ojo, no hablo de propaganda ni entretenimiento, sino de información veraz. Es cada vez más peligroso. Recuerden la aniquilación sistemática de periodistas palestinos en Gaza. Israel no permite que los periodistas extranjeros entren en la franja. Por su seguridad, dice. Claro, si entraran, quizá también habría que matarlos. Y eso, por alguna razón que se me escapa, nos escandalizaría más que un montón de cadáveres palestinos. A veces nos hartamos de tanta tragedia y tantas malas noticias. A mí me pasa. Pero antes de desconectar y dedicarnos a nuestras cosas, es bueno acordarse del mal necesario. Me refiero a esos tipos mal pagados y medio locos que se juegan la vida en rincones oscuros del mundo para que nosotros, según el humor, podamos optar por saber o por cerrar los ojos. Me llamo Enrique González. Les deseo un buen fin de semana.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.